el viernes, hace 8 días, en un estudio bíblico que tenemos, fue una persona nueva y hizo una pregunta aparentemente muy simple, porque su pregunta era decir, bueno, ¿y estos evangelios son los únicos que hay o había otros evangelios que descartaron? Y, ¿no? Una buena pregunta para alguien que por primera vez ve a unas personas muy seriamente en un VIP estudiando la palabra de Dios, dice, bueno, y, o sea, no estaban muy desatinados, ¿no? Tengo que admitir que en principio tuve la tentación de contestarle con una pregunta típica, ¿no? Sí, no hubo problema, luego agarraron estos 4 evangelios y luego sabían desde la entrada que estos eran los evangelios que eran la palabra de Dios y no había controversia. Pero en este momento yo creo que el Señor mismo me hizo recordar tantas cosas que hemos visto, ¿no? Hay una parte donde Pablo dice, si alguien escribe una carta con nombre mío, no lo creas. Pablo mismo está reconociendo que en su época había gente que escribían cartas con doctrinas falsas y hasta su nombre le ponían, hacían falsificaciones mientras él estaba en vida, ¿no? En general vemos que hay hubo mucho pleito sobre el mensaje, sobre la palabra de Dios. Pedro denuncia falsos maestros, Pablo los denuncia también, lo vimos en Timoteo. Entonces, esos fueron los orígenes de la palabra de Dios. En medio de grandes persecuciones se alegaba y se discutía y veían, bueno, ¿cuál es la palabra de Dios? Y hermanos, creo que 2000 años después no han cambiado mucho las cosas, ¿no? Sigue habiendo una guerra, un pleito alrededor de si vamos a tomar la palabra de Dios y eso va a ser central para nuestro caminar en el Señor, para nuestro entender en el Señor, o si es algo que a mucha gente le molesta la palabra de Dios. Entonces es más fácil, pues voy a inventar yo lo que yo quiero, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí con la convicción, obviamente, de que su palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y diríamos, lo personal, hermanos, les diría, y creo que es lo que los cristianos en verdad creemos, pero no siempre se expresa, no es nada más que él inspiró a Pablo a escribir ciertas epístolas, a Pedro otros y a los evangelistas a escribir, etcétera, sino en el proceso editorial, no sé si saben ustedes, si han escrito o tratado con editores antes, siempre revisan y quitan y ponen y sugieren y todo, y yo creo que el producto final que tenemos en el Nuevo Testamento, el editor es el Espíritu Santo. Dios mismo ha dicho, quiero estos libros, quiero estas epístolas, quiero esta enseñanza. Sabemos que hay otras cartas, por ejemplo de Pablo, que Dios no ha tenido a bien guardar para nosotros estudiarlos el día de hoy. Entonces, con eso en mente, pues pasamos a su palabra y realmente cada uno lo escucha y lo primero es decir, y lo vamos a ver en la semana que entra Dios mediante en 1 Tesalonicenses capítulo 2, pero decir, ¿esto es palabra de hombres o esto es palabra de Dios? Pero hoy, por lo menos de aquí para allá, se proclama como la palabra de Dios y espero que sea de bendición. 1 Tesalonicenses capítulo 1 solamente tiene 10 versículos, pero muchísima enseñanza. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con una profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Ya Elín, hace 15 días, los que estuvieron aquí, si no, próximamente lo subo al internet en mensaje de introducción, tomado de Hechos capítulo 17. Simplemente aquí quiero volver a señalar que cuando dice Pablo Silvanos, algunos lo conocemos como Silas, y era el que estaba con él en la cárcel en Filipos, y fue golpeado también, y él también estaba cantando. Imagínense todo el problema para cantar nosotros hoy, pero ellos los echaron en una cárcel después de golpearlos y armaron su cantata, ¿no? Por llamarle de alguna forma, armaron su alabanza, sus cantos a Dios. Entonces este es el que escribe aquí, Pablo, Silvano, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces la introducción hasta aquí podríamos decir muy sencillo. La palabra iglesia es interesante. La iglesia es una reunión, una palabra secular, una reunión de personas. No es la misma palabra que se usaba si iban a hablar de la reunión de los judíos. Es otra palabra. La iglesia, los congregantes en Tesalónica. Y dice que están en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. O sea, ellos tienen dos domicilios, hermanos, y nosotros también debemos de tener dos domicilios. Su primer domicilio era en la ciudad de Tesalónica. Ahí vivían, ahí residían, ahí trabajaban, ahí los podíamos encontrar día a día en la calle, en sus trabajos, en sus quehaceres. Pero tenían otro domicilio y estaban en Dios el Padre. Estaban en el Señor Jesucristo. En Juan 15 leemos, Jesús empezaba a enseñar esto: si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes. Y realmente tratamos de imaginar eso con unas cajas o algo, decimos, ¿cómo puede una cosa estar dentro de otra y a la vez la otra estar dentro así, no? Pero así lo enseña Jesús: si están en mí, Pablo ubica a ellos. Y el libro realmente sí es importante, esta epístola, entender el momento histórico, ¿no? Y realmente Pablo, vamos a ver a través de toda la epístola es una epístola testimonio al poder de Dios para cambiar vidas. No nada más para cambiar vidas, para formar iglesias, para tener a la gente, empezar la gente hablando de él y pasar de un solo lugar a muchos lugares. Entonces hay un gran testimonio aquí. Pero todo esto Pablo quizás, en la carta se escribe, él estaba, vamos a ver más adelante, pero es necesario adelantarnos en cierta forma, que Pablo, como vimos en Hechos, estuvo ahí poco tiempo. Y entonces siempre él estaba preocupado, y mandó Timoteo regresa con noticias de Tesalónica, y Pablo dice, y les escribe, ¿no? Entonces él escribe esto, habiendo estado corto tiempo ahí, preocupados por ellos, y al ver todo lo que había ocurrido, Pablo dice, ¿sabes qué? Ustedes no están bajo mi tutela o bajo mi cuidado, ustedes están en Dios, el Padre, y en el Señor Jesucristo. Era su segundo domicilio. Y su saludo a ellos, gracia y paz a ustedes. Les da una bendición en nombre del Señor al empezar ellos, al tener esta carta. Versículos 2 y 3 dice, siempre damos gracias a Dios por ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenido por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si algún pastor, maestro de escuela dominical, evangelista, cualquier persona que está activo en la obra de Dios, puede ver estas cosas que menciona aquí en alguien, él va a decir, gracias a Dios, ¿no? Porque el fruto del trabajo es este. Y vamos a hablar un poco de estas tres cosas que él menciona. Pero primero quisiera que enfocáramos lo que este pasaje, el libro de Tesalonicenses nos va a enseñar muchas cosas acerca de la venida del Señor. Nos va a enseñar acerca de qué es un apóstol y cómo deben de comportarse los apóstoles. Va a enseñarnos acerca de que Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Nos va a enseñar cómo respondemos a la fe. Nos va a enseñar qué tribulaciones podemos esperar en nuestra vida. Nos va a enseñar muchas cosas. Pero aquí creo que hay algo importante que nos enseña, no porque nos dice, véanlo, sino lo vemos en su práctica acerca de la oración. Y quiero mencionar varias cosas aquí. Lo primero es que nosotros, de vuelta al contexto histórico, que es muy importante, ¿cómo es que vas a un lugar? Y lo que compartió el hermano Elín, porque estuvo Pablo ahí realmente 3 semanas, en mi mente, y bueno, a veces digo, no debo de hacer ejemplos militares, pero luego Pablo dice, lucha, haz la lucha como un buen soldado, ¿no? En mi mente lo comparo con una operación militar, en donde está el enemigo y el enemigo está bien armado y tiene todas sus cosas ahí. ¿Y qué hace el ejército? Pues vamos a mandar a un grupo pequeño de nuestros mejores soldados y los vamos a mandar tras las líneas enemigas, en el corazón del territorio enemigo, y que ellos hagan un ataque relámpago. Y yo veo que es lo que Dios hizo. Mandó a Pablo, ahí fue caminando, yo creo como 160 kilómetros, algo así, de donde lo habían golpeado para llegar a Tesalónica. Estuvo ahí solo 3 semanas, pero tuvo un gran éxito. Todo eso, él llegó y se plantó una iglesia, y no una iglesia moribunda, acogedora ahí, que apenas camina, sino una iglesia que, como vemos aquí, que estaba extendiendo el evangelio. Entonces nosotros podemos decir, ¡ah, wow! ¡Ojalá Dios obrara así hoy en día! Pues hermanos, y yo soy el primer culpable, ojalá oráramos como ellos oraran, como Pablo oraba. Y esa es la primera lección que tenemos aquí, ¿verdad? Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Dice, los recordamos constantemente. ¿Cuántas iglesias, hermanos, que si nos dijeron, a ver, ¿quién quiere ser diácono? ¡Paz, manos, ¿no? A ver, bajen la mano. Ahora, ¿quién quiere venir una vez a la semana a orar? Por ahí alguna hermanita y otro hermano. ¿Sí? Pues este tipo de cosas que Dios hace, las hace por medio de personas que oran. ¿Sí? Podríamos decir, bueno, si había alguien que no le hacía falta la oración, era Pablo. Y si había alguien que realmente oraba, era Pablo, ¿no? Entonces vemos que está constantemente recordándolos delante de nuestro Dios y Padre. Sí. Y yo sé que hay gente, ¿verdad?, que ora hoy y Dios bendice todas las iglesias en el mundo y todos los misioneros, amén. ¿Qué hay de cenar? Vamos a ver el fútbol o algo, no sé. Pero podemos aprender aquí en esto que Pablo, y probablemente estaba orando por muchas personas y muchos lugares, y podemos empezar a hacerlo, hacía constantemente, y me gustaría que pensaran una cuenta, porque vemos aquí que no nada más dice, ay, Dios bendice a los creyentes en Tesalónica, que no sé qué ocurre con ellos, sino tiene una lista y hay 3 cosas específicas que él ora por Tesalónica. Empiecen a hacer la cuenta. Sí, los de Filipos, él también decía, oye, por los de Filipos te pido esto y esto y esto. Al rato se arma un periodo interesante de oración, hermanos. Sí. Entonces, eso no lo enseña como decir, hagan esto, pero sí tenemos el ejemplo, hermanos. Oraba más de una cosa específica para ellos y lo hacía constantemente. Y ahí aprendemos algo acerca de la oración. La oración, hermanos, es un gran misterio para muchas personas. Quizás para todos es algo de misterio. Yo les podría preguntar, ¿oraba Dios, Pablo, algo a Dios que Dios no sabía? No. Nada de lo que decía en oración le cayó de sorpresa a Dios. Y alguno diría, bueno, ¿por qué orar entonces, no? ¿Sí? Pues la oración es una convivencia, es una comunión con Dios que Él nos invita a tener con Él. ¿Sí? Entonces, otro punto acerca de la oración aquí, si se fijan, hermanos, muchos cuando estamos en oración, sí, yo tengo mi listita, Dios, yo quiero un Cadillac, que mi esposa sea más guapa, etcétera, más sana, toda una lista, eso es para nosotros oración. Pero si se fijan aquí, este tiempo de oración que Pablo nos está compartiendo con sus detalles que requerían tiempo, es un tiempo de agradecimiento a Dios. Le doy gracias a Dios por estas cosas en ustedes. Y entonces se vuelve un poco más difícil de entender. ¿Por qué yo le debo de dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en las vidas de unas personas, si Él ya lo ha hecho, y Él ya sabe que lo ha hecho, y a Él le agrada que lo haya hecho? Y llegamos a la misma respuesta, que la oración es una convivencia con Dios. Somos familia. ¿Sí? ¿Cuántas veces, no sé si, y quizás, bueno, creo que cabe aquí, me ha tocado salir a tomar un café o comer con diferentes personas, me ha pasado más de una vez, ¿no? Y en la hora que estamos ahí, más o menos una hora, yo les empiezo a preguntar, oye, si tu trabajo y tu familia y bla, 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 ¿no? Y me sé todo lo que ellos están dispuestos a decir de su trabajo, cómo se sienten, qué piensan, qué les gustaría hacer a futuro y todo, ¿no? Y al final de la conversación, me ha pasado en más de una ocasión, al final de ese tiempo, ellos me dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo muchos amigos. ¿Y saben qué es lo que yo pienso dentro de mí? Y pues no me sorprende, ¿no? Tenemos una hora aquí comiendo, tomando café. Yo ya te pregunté hasta el color de los calcetines. Y tú no te molestaste en preguntar, bueno, ¿cómo te va a ti? ¿Cómo te sientes? ¿Tú qué haces en el día? ¿Me entiendes? Y un poquito así es con Dios, hermanos. La oración es una convivencia con Dios. Dios, ¿qué estás haciendo tú hoy? Yo quiero ser parte, quiero oír, quiero decir algo que a ti te da una sonrisa. Dios, mira a la gente en Tesalónica lo que has hecho y cómo te están siguiendo. ¿Qué siente Dios? Es el orgullo y es el gozo de su corazón. Y cuando yo llego en oración, le digo, Dios, gracias por lo que estás haciendo aquí. El corazón de Dios se está alegrando, ¿no? Estamos conviviendo, estoy siendo, me invitó a ser partícipe en sus proyectos. ¿Se acuerdan qué dijeron cuando, ahí en Hechos 17, cuando Pablo estaba ahí, llegaron y dijeron, este hombre que ha alborotado todo el mundo? Pablo tenía el privilegio de compartir en oración una convivencia con Dios, aparte de estar activo cuando estaba físicamente ahí, aun cuando estaba ausente en la oración, compartía el proyecto de Dios de alborotar todo el mundo. Dios sigue teniendo ese tipo de proyectos, pero si nosotros no entendemos, no nos interesa la oración, tenemos un amigo que podría ser un amigo más cercano, pero no nos preocupa mucho hablar con Él. Entonces tenemos varias lecciones aquí, simplemente de oración. Ahora quiero pasar a ver las cosas por las que Él daba gracias, nos dicen cosas que debemos de aprender de la iglesia en Tesalónica. Okay. Se menciona al final de 1 Corintios 13, si se acuerdan, se menciona fe, amor y esperanza, ¿no? Y aquí se mencionan esas cosas. Pero no nada más como conceptos abstractos, sino dice, les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. ¿Está Pablo peleado con Santiago? Veo que no. Qué bueno que su fe hace una obra. Y la obra aquí no son obras, ¿verdad? No somos salvos por obras, sino aquí obra es un ejercicio, algo que se hace y da la idea que es una obra que te deja exhausto totalmente. Y ellos entonces con su fe iban y estaban y así y terminaban, ya no estamos cansados, ¿no? Entonces ellos por su fe realizaban una obra. Y parte de lo que queremos ver en Tesalónica, hermanos, bueno, y eso déjame regresar a la oración, porque la oración tiene dos lados, ¿no? El otro lado de la moneda, Pablo está dando gracias por los cristianos en Tesalónica, por lo que vemos aquí, la obra de su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza. Les hago una pregunta. ¿Quién ha orado a Dios y dado gracias por lo que tú eres en Cristo Jesús? Se ha ido más allá, porque de vuelta el cristianismo hoy en día, el cristianismo light, es tú que necesitas, mira, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. El cristianismo que encontramos en Tesalónica es Dios me dio a mí tanto que quiero compartir con los demás. Y Pablo empieza a dar gracias porque en formas muy visibles y concretas se ha ido extendiendo en los resultados de su fe en regiones cercanas, ¿no? ¿Quién ha dado gracias a Dios? ¿Has causado que alguien dé gracias a Dios? ¡Oye, gracias! Y no estoy diciendo que no lo hagan, pero es bueno pensar en eso. Yo he dado gracias a Dios por muchos de ustedes, por las cosas que su fe los ha movido a hacer. Seguramente hay cosas que hacen que yo ignoro, ¿verdad? Pero hay otros que, bueno, les dejo la pregunta. Si hay algo que pone en Dios, alguien ha dado gracias a Dios, te doy gracias a Dios por esto, por lo que es Jesús en esta persona. Pero recuerda él entonces la obra realizada por su fe. Trabajaban hasta estar exhaustos por su fe. Y nosotros al leer primera y segunda de Tesalonicenses queremos ver qué tipo de obra hacían ellos que Pablo diera gracias al Padre Celestial y podemos nosotros modelar nuestra vida y nuestra iglesia conforme a estos hermanos para que también por nuestra fe hagamos una obra que sea bendición a un apóstol. El trabajo motivado por su amor. Y quizás estoy cambiando, yo a lo mejor el trabajo es el que tiene el sentido en griego de estar exhausto, hermanos, perdón. Pero el trabajo motivado por su amor. Por amor empiezan a trabajar y trabajar y trabajar. Y luego, y vamos a ver cada uno de estos en detalle, pero la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulos 2, 8, 9 y 10. En Efesios capítulo 2, versículo 9, tenemos uno de los versículos más contundentes en cuanto a decir no somos salvos por obras. Y luego en el versículo 10 inmediatamente menciona las obras que debemos de hacer. Entonces es algo que debemos de entender bien. Efesios 2, 8, 9 y 10. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Muy sencillo, hermanos, las obras no nos salvan. Es al revés, somos salvos para hacer obras. Dios nos salva por su gracia, por su amor, nos salva para que hagamos obras. Las buenas obras que Dios dispuso de antemano a fin de que los pongamos en práctica. Esa es la relación. Por eso Pablo dice, le damos gracias a Dios por la obra realizada por su fe. Su fe llegó a concretarse en obras y daba gracias por eso. Quisiera mencionar nada más en Efesios 2.10 cuando dice porque somos hechura de Dios. La palabra en griego es poema y es la misma palabra de donde nosotros tomamos nuestra palabra poesía. Somos una obra. Dios no nos hizo como algo muy parchado, ahí clavado y con cinta de parchado y decir, esto va a hablar así, sino ha hecho en nosotros y en todos los que Él toca, Él quiere hacer una obra poética, una belleza. Y Pablo lo está viendo en la gente de Tesalónica y da gracias a Dios por esto. Entonces, eso es la obra por fe. Vemos que Pablo lo esperaba, lo escribía a los cristianos en Éfeso. En 1 Tesalonicenses 4, dice, en cuanto al amor fraternal, ¿okay? Dice, el trabajo motivado por su amor, en cuanto a en esa misma epístola más adelante, 1 Tesalonicenses 4:9, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo, acuérdense, estuvieron corto tiempo ahí y se fueron, después mandan a preguntar, ¡wow! ¿Cómo ocurrió esto? Ah, pues que están en Dios. Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. Por ahí en Romanos, si no me equivoco, la palabra dice, no debas a nadie nada al no ser el amarse, el amor. Y aquí, aunque Dios les ha enseñado a amar y están amando, dice, bueno, ámense todavía más. El amor es una cosa que no vamos a terminar de agotar como algo que debemos de hacer. Pero entonces ellos, él se goza en el trabajo motivado por su amor. Cabe señalar aquí, porque lo menciona varias veces en Macedonia y déjame ver el otro lugar, Acaya, y esos eran como provincias, y Tesalónica era como que tenía las dos provincias cerca, y su fe había ido de un lado y de otro. Aquí habla de que viven, aman los hermanos que viven en Macedonia, toda una región, ¿no? A veces me cuesta trabajo amar a los que están en mi casa, a lo mejor, ¿no? A los de mi iglesia, y ellos, toda la región, estaban amando a los hermanos por ahí. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, de vuelta, porque él ahorita, la razón que estoy tomando estos textos es que él dice, le doy gracias a Dios por esto en ustedes, queremos aprender más acerca de lo que tenían, ¿no? 2 Tesalonicenses 1, el versículo 4, dice, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios, por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Sí. Entonces, su último agradecimiento en el 3 era la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, nos sentimos orgullosos por su perseverancia, es una perseverancia en medio de persecuciones y sufrimientos. ¿Okay? Y Pablo dice, ¿sabes qué? Que Dios los considera dignos de sufrir por él. ¡Wow! Regresando a 1 Tesalonicenses al versículo 4, esto no fue la introducción y un poquito el comentario de su oración, pero dice en 1 Tesalonicenses 1:4, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Entramos ahí, hermanos, a una doctrina, por un lado, muy bello. Dios nos escoge. Desgraciadamente para mucha gente también causa mucha controversia, porque nos cerramos, decimos, si esto es cierto, esto no puede ser cierto, y si esto es cierto, esto no puede ser cierto. Pero la palabra de Dios enseña, y vamos a ver todo lo que enseña aquí, la palabra de Dios, Pablo vio todo esto, y de vuelta, un lugar donde estuvieron pocas semanas, sale de ahí, y a pesar de eso, era un lugar que no tenía mucha influencia judía, vamos a ver adelante, bueno, al final de este capítulo ya leímos que se apartaron de ídolos en una iglesia no hecha de judíos que se convirtieron, sino principalmente de gente que diríamos totalmente paganos y se convierten al cristianismo. Y Pablo está en cierta forma regocijando, dice, pues Dios los ha escogido. Dios está en Dios, Dios ha hecho la obra, Dios los ha escogido. La Escritura nos da dos verdades a la vez. La semana que entra Dios mediante, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 13, describe lo que ocurrió en Tesalónica en otras palabras. ¿Okay? Aquí leímos ya en el 4, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Muy sencillo, Dios los ha escogido. Si leyéramos Efesios, diríamos los escogió desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. También es cierto lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y por ahí en el boletín tiene el llamado a la adoración, pasajes de Deuteronomio y pasajes de Isaías 55. Y Pablo describe lo que había ocurrido acá, en que ellos oyeron y ellos recibieron. Y las dos cosas son verdad. Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero dentro de ese escoger, mandó la palabra, oyeron la palabra y recibieron la palabra. Y esto es la palabra. Imagínense en Pablo, no sé si en una parte, si ven entre la Biblia, entre pedacitos aquí, pedacitos allá, no era muy buen orador. Nos imaginamos que era un excelente orador por lo que escribió, pero aparentemente, porque ahí en Corintios le reclamaban, no, en papel eres a todo dar, pero en público pues como que no logras hacer un buen discurso, ¿no? En esta época había buenos discursos de los filósofos griegos y los políticos romanos y todo lo que tú quieras. Le decían, tú en letra eres muy fuerte, pero en persona. Entonces imagínense en Pablo, ¿no? A veces no sé cómo se imagina en Pablo, pero golpeado, dice que llegó ahí, lo vamos a ver en el capítulo 2, que llegó como con temor, cuate que no sabe hablar bien, con temor, hablándoles. Y dicen, pero ¿sabes qué? No es este cuate temeroso, golpeado, esto es la palabra de Dios. Entonces las dos cosas, y de vuelta, para nosotros en nuestra mente no encaja que las dos cosas sean ciertas, pero la palabra de Dios lo enseña, ¿okay? Pero entonces viendo todo esto, lo que está aquí, él dice en el versículo 4 otra vez, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Y en primera de Tesalonicenses, en Juan 15:16, algo muy tremendo, sobre todo hermanos, si leen, si tienen la oportunidad de estudiar y leer con cuidado el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene mucho que ver con el creer. Lo he, en las explicaciones que yo doy, la he semejado a amasar pan. No sé si alguien ha hecho pan o no, lo deben de hacer por lo menos una vez y después vayan a la esquina a comprar su pan, porque es mucho trabajo. Pero el pan con la levadura se va levantando. Y llega un punto y dice, no, ya está bien padre, levantado. Y lo que debe hacer es golpearlo y volverlo a bajar a nada. Y volverlo a amasar y dejar que suba otra vez. Y otra vez, dos, tres veces, entre más veces lo haces, más detalles tiene el pan que tú haces, ¿no? Y en Juan vemos a Jesús como que amasando la fe de sus discípulos y en sí de mucha gente en el pueblo de Israel. Amasando esa fe y amasando esa fe. Esa es otra predicación y otro estudio. Pero Juan 15:16, todo esto de Juan 15, es Jesús, en Mateo vimos lo que Jesús predicaba entre Domingo de Palmas, lo que llamamos Domingo de Palmas, su entrada triunfal, que algunos dicen mal dicho entrada triunfal, porque esa va a ser la que hace en Apocalipsis, pero bueno, su entrada en Jerusalén donde lo aclaman y el domingo y su crucifixión. En Mateo vemos lo que él predicó en público durante ese tiempo, y en Mateo, digo, en Juan 13 hasta el 17 por ahí vemos lo que él estaba enseñando en privado a sus discípulos en ese mismo periodo. Y dentro de eso está Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Pues lleva él años con ellos y ellos dicen, ¿creemos? Y él dice, ¿tú crees que crees? Déjame ver. Y les vuelve a amasar ahí la fe. Y creen por esto, ¿verdad? Ven que alimenta a los 5,000. No, Dios, creemos en ti. Y esa misma noche los mete en una barca donde se van a hundir. Y dice, ¿crees en mí? A ver, arréglatelas acá, ¿no? Y está trabajando su fe. Y luego llega aquí y dice, ¿sabes qué? Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Eso es un gran consuelo. Saber, y Pablo está diciendo, sabemos, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, versículo 4 y pasando al versículo 5 de 1 Tesalonicenses 1, dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabra, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Entonces Pablo dice, sé que Dios nos ha escogido por la forma en que llegó la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestro evangelio, Pablo, Silas, Timoteo, nuestro evangelio, a lo mejor a estas alturas también el evangelio de Pablo, Silas, Timoteo y los creyentes en Tesalónica, ¿verdad? Pero nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, no solo con palabras, sino con poder. Y de vuelta a los textos en el llamado a la adoración, vean Isaías 55, vean, creo que es Deuteronomio 30, el pasaje que está ahí, 30 o 31. Pero no llegó solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Ahora, al parecer aquí, hermanos, en Hebreos capítulo 2, los primeros 6 versículos, nos habla cuál ha sido el plan de Dios para extender la palabra. Y por ahí del versículo 5 y 6 de segunda de capítulo 2, perdón, de Hebreos, menciona que Dios hacía milagros y señales para testiguar de que lo que decían era verdad. Okay. En Hechos capítulo 19 vemos en el caso de Efesios, en Éfeso, que decía ahí que Pablo, inclusive le ponían una tela o algo y llevaban esa tela a un enfermo y el enfermo sanaba y hacía ese tipo de milagros. Y eso es en acción lo que Hebreos 2 dice de que Dios hacía milagros para dar testimonio de lo que estaban predicando. Pero habiendo dicho todo esto, al parecer aquí no está hablando de milagros comprobatorias o de sanidades o algo así. Está hablando de el más grande milagro, hermanos. ¿Y cuál es el más grande milagro? Que la palabra de Dios puede caer en el corazón de un pecador y puede transformar su vida. Ese es el milagro más grande. Y él está diciendo aquí, sabemos que Dios los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. ¿Qué poder? Pues que con 3 semanas que estuvieron conviviendo y predicando, nace una iglesia que se preocupa por las regiones alrededor y extiende la palabra de Dios alrededor, y tienes que decir, ¡wow! Y por eso Pablo dice, Dios, gracias, ¿no? Pero entonces la palabra no llegó nada más sino con poder, con el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de esto? Y con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Profunda convicción. Lo interesante de esta palabra es que la fe es creer algo o estar convencido de algo. Y aquí se usa otra palabra, inclusive en griega, para decir esto, es con una profunda convicción. Se usa 5 veces, creo que, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, el poder del Espíritu Santo. Y de vuelta, hermanos, estamos viendo lo que les leí, que vamos a ver la semana que entra Dios mediante en el capítulo 2. Ustedes lo recibieron como palabra de Dios. Eso es cierto, pero Dios les escogió y Dios les dio el Espíritu Santo con su poder, les dio esa convicción. También es cierto. ¿Sí? Entonces, con una tremenda, ¿qué dice aquí? Con una profunda convicción. ¿Sí? Y quiero darles un lugar donde se usa esta palabra griega de convicción, y es Hebreos 2:10-22. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Esa palabra, seguridad, es la misma palabra que se traduce como convicción en el texto que estamos viendo en Tesalonicenses 1:5. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Y hermanos, una de las cosas que hacemos al presentar la palabra de Dios, y yo lo he dicho siempre, la palabra de Dios primero llega a nuestra cabeza y lo estamos pensando y lo estamos evaluando, y eso debe llegar a nuestro corazón. Quizás hay una persona aquí hoy que dice, ¿sabes qué? Como que yo entiendo, acepto que todo esto es probablemente cierto, pero a lo mejor no les ha llegado aquí, a lo mejor no tienen esta plena convencimiento o convicción que está hablando aquí. Hermanos, pues no duden, digan al Señor, Señor, yo quiero tener la obra del Espíritu Santo en mi corazón para tener esa convicción, profunda convicción de que esto es cierto. Quiero cumplir Hebreos 10:22, acercarme a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Regresando a nuestro texto en 1 Tesalonicenses 1, dice: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Acaba de hablar de decir Dios los escogió, y aquí está hablando: ustedes lo recibieron. Las dos cosas son ciertas, porque Dios es grande para hacer estas cosas. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor. La gente va a imitarnos. ¿Has tenido alguna vez una persona que te imita? Al principio te dice: ah, qué halagador que me estén imitando. Luego te da risa y al rato te cae gordo la idea de que te estén imitando, a lo mejor, ¿no? Tuve una persona así. Pero aquí imitaban a Pablo. Si alguien imitara nuestro cristianismo, ¿qué tipo de cristianismo tendrían? Si alguien a imitara nuestro caminar con el Señor, ¿qué tipo de caminar tendrían? Pero ellos lo imitaron a ellos. ¿Y qué dice Pablo? Se hicieron imitadores nuestros y del Señor. ¡Wow! Pablo estaba imitando a Cristo. Cuando imitaban a Pablo, estaban imitando también al Señor. Ojalá fuera así en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que así sea. Pero dice: a pesar de mucho sufrimiento, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Imagínense, y vamos a regresar otra vez al contexto y lo que había ocurrido en la historia al escribir esta carta. En 1 Tesalonicenses 3:1 nos explica Pablo. Dice: por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes, fíjense bien, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Entonces Pablo estuvo ahí las 3 semanas, compartió el Evangelio. Dentro de esa misma semana le dijo: ¿saben qué? Van a sufrir, va a haber oposición y van a tener sufrimiento. ¿Sí? Se los advertimos. Y luego, quizás antes, mucho antes de que él lo esperaba, él ya no puede estar ahí porque lo linchan, lo matan. ¿Y qué está pasando? Y esa es su preocupación. Esa es su preocupación por ellos. Estaba pensando en eso, el hijo de nuestra hermana Rosario escala montañas, ¿no? De esos de hielo y de todo eso, y pues es un grado de peligro, ¿no? Imagínense, bueno, yo soy medio cobarde, ¿no? Bueno, aparte de cobarde, muy práctico, no me tengo, no perdí nada arriba de ningún volcán lleno de hielo. Pero si él me convenciera, me dice: Esteban, tienes que subir el volcán. Y luego, si saben que pues, tropiezo y me rompo un pie o me mato, pues qué sentiría, ¿no? Pues Pablo, al llamarles a seguir a Jesucristo, decía: ¿saben qué? Va a haber sufrimientos. Y él dice: a ver cómo les va con estos sufrimientos. Por eso en el versículo 6 dice: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Entonces vemos qué es la obra del Espíritu Santo cuando vemos la palabra y aceptamos la palabra. En el caso de ellos les dio una plena convencimiento. El Espíritu Santo nos convence de que esto es cierto. Luego en el versículo 6 dice: el Espíritu Santo nos da una alegría al recibir la palabra. Versículo 7 dice: de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. ¿Sí? Y empezaba hablando del trabajo por su amor y la obra por su fe, y dice: partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo eterno. Algunas personas piensan que para que el Evangelio tenga éxito, hay unos que dicen, necesitamos modificarlo un poquito, quitarle lo áspero, enfatizar un poco más lo positivo, ¿no?, para que el Evangelio tenga éxito. Hay otra gente que dice, no, lo que hace falta es unos buenos millones de dólares, contratar una buena compañía de publicidad y hacer una buena campaña publicitaria y todos serían cristianos. ¿Y el plan de Dios cuál es? Él quiere personas que puedan recibir la palabra como palabra de Dios, dejar que llegue a su corazón, que el Espíritu Santo haga la obra con tremenda convicción, que puedan imitar a los que están imitando a Cristo Jesús, y la palabra va a correr cuando está real en nuestras vidas. Y va a correr aunque haya oposición y aunque haya persecuciones, y eso es lo que había ocurrido aquí. En dos provincias se divulgó su fe. Y dice aquí que se convirtieron a Dios. ¿Sí? Dejando los ídolos, sigue hablando de las cosas que ellos hacían, motivados, movidos, escogidos, sí, por Dios, pero ellos se convirtieron a Dios, dejaron los ídolos. Y es donde tenemos la idea que la iglesia principalmente era hecha de gente sin trasfondo judío, sino gente pagana, dejando los ídolos para servir al Dios vivo. Normalmente Pablo no dice el Dios vivo, los judíos sabían que era un Dios vivo, pero cuando tú has vivido toda tu vida sirviendo a ídolos que están muertos, que hay que darle su manita de gato cada, no sé, cada cuando hay que pintar un santo, pero llevarla ahí al manicure y pedicure y toda la cosa, porque es un palo que no puede hacer nada por sí mismo, está muerto. Entonces cuando te has convertido a eso, al Dios de la palabra, dices, ese es el Dios vivo. Se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Y dice, y esperar del cielo a Jesús. Y uno de los temas que está mencionado en cada uno de los capítulos de Tesalonicenses es la venida del Señor Jesucristo. Y por eso mucha gente le gusta este libro, tiene mucha enseñanza y es una bendición esto. Pero dice, esperar del cielo a Jesús. Todo lo que había ocurrido, dicen, estamos esperando. Ahora no estaban esperando ahí, a ver Señor, ¿a qué horas viene? Estaban chambeando, ¿no? Al grado de estar exhaustos, pero decían, Jesús va a venir del cielo. ¿Por qué esperaban a Jesús del cielo? Podemos ver Hechos capítulo 1. Y simplemente por si alguien no conoce este pasaje, es importante. Lucas, un colaborador de Pablo, entre otros, entre otros colaboradores, escribe y dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer.